Kaixo lagunok, herri irratiaren entzule maitagarriok. Gau on dizuela eta ongi etorri gurera. Lehenik eta behin, agur bero bat jaso, Alberto eta Carlos Gallego de Careagaren partez, hauxe da, alfombra magikoa. 342. emanaldia gaurkoa. Ta badakizue, hemendik aurrera zerekin behar duzue. Erne egon, ze historian zehar eginiko musikarik txukunena entzungai ukiko duzue urrengo 60 minutu bitartean. Gurekin jarraituz gero, sintonia honetan txe, Herri Irratiaren sintonizen. Hasi baino lehen aurkezpenak egin behar, alde batetik, soinu kontrolean, eta tramankulo tekniko guztien buru, Carlos Olazardeko laguntzaile modun, eta esan bezala mikrofonon aurrin, berbetan mikrofonon aurrin, Alberto eta Carlos Gallego de Careaga. Alberto Gallego de Careaga, brother maitie, onde torresez moduz gera?
Ondo, eskerrik asko.
Bueno, una nueva edición de la alfombra mágica.
Antes que nada, el gabón danori, para que conste en acta.
Ya está apuntado, apuntado.
Está, pues, ongi etorriak.
Claro,
todos nuestros oyentes, que sean bienvenidos una vez más a esta nueva edición de La Alfombra Mágica, capítulo número 352 de nuestra larga jornada. Hoy empezamos el programa con la continuación de los espacios dedicados al Festival de San Remo. Festival de San Remo, como todo el mundo sabe, una cosa absolutamente emblemática en Italia, o sea, una cuestión de espíritu nacional, pero bueno, en el buen sentido de la palabra. Estábamos la semana anterior, el sábado pasado, con la edición del año 1965, de las buenas, esta es de las buenas, de las de la élite, unas canciones fantásticas todavía en aquel entonces. Seguimos hoy también con ese mismo festival, con el del año 1965, porque habían quedado unos cuantos temas ahí que era una pena no oírlos, aunque no fuesen canción ganadora ni nada por el estilo, ni triunfadoras a la hora de venta de discos ni todo eso, pero canciones magníficas algunas de ellas. Vamos a empezar fuerte, con la presencia de, hoy casi todos son artistas internacionales los que van a estar en nuestro programa. Hay algún italiano también, alguna figura italiana. Pero arrancamos con una gran dama de la música británica, Petula Clark, una mujer, creo que será nacida en el año 32, me parece, ¿no? Vamos a ver, lo teníamos por aquí, sí, en el año 32, o sea, tenía ya 32 añitos cuando fue al Festival de San Remo por primera vez, era su primera presencia ahí, o sea, era un poquito veterana, vamos a decir, para la juventud de algunos otros participantes, pero venía ya con la vitola de... pues una cantante ya muy cotizada en Inglaterra. No defraudó en absoluto, no fue la ganadora, evidentemente, porque ya dijimos que la canción ganadora fue la de Bobby Solo, con Sepiangi Serridi y los New Christie Mistress, etc. Esta interpretó una canción, yo creo que muy buena, en algunas crónicas ya lo dicen, un bel canto, lo dicen en algunos libros que hablan de ese festival, titulado Invece no, o sea, y sin embargo no. O por el contrario, no. Esa es la canción. Petula Clark.
che sono, ma se io fossi più forte non soffrirei più per te, tanto così. Io ti amo troppo per lasciare te. Se ti dicessi addio io sarei libera, invece no.
Bueno, Petula Clark, con su poderío habitual, defendiendo este Invece No en el Festival de San Remo de 1965. Una mujer polifacética, porque también ha trabajado mucho en la televisión británica, haciendo muchas películas
y en el cine.
Y en el cine, algunas también. Sí. Y bueno, pues una mujer que tengo entendido que sigue en activo después de estar muchos años retirada,
pues creo que sí, pero a veces es mejor que no digamos, porque
sí. A pesar de su avanzada edad, que pasa ya de los 90,
la realidad no suele dejar a veces en entredicho.
Sí, porque bueno, claro, son personas ya pues muy mayores, y claro, pues cualquier día nos pegan un susto y nos dejan aquí un poco así al descubierto.
Bueno, una gran dama de la música británica, sin duda, bueno, y de la británica, y también muy aclamada en otros países europeos. Casi todos sus discos de éxito siempre los ha grabado rápidamente en francés. En Francia es casi tan gran ídolo como en Inglaterra, y en España también ha grabado muchas veces sus canciones más populares en castellano. Ya no tenía problemas. Bueno, y en Italia, cuando ha ido al Festival de San Remo, pues ha cantado ahí, que no se le nota casi, que es una anglosajona. Ha defendido con mucha brillantez este tema. Y pues estuvo muy bien, no fue la ganadora, pero yo creo que gustó mucho, Petula Clark. Y seguimos adelante con el festival de ese año. Ahora viene verdaderamente una sorpresa. Un grupo extranjero también, en este caso, extranjero referido a Italia, claro, respecto a Italia, debutante, la primera vez que aparecían en ese festival. Bueno, Petula Clark también yo creo que era la primera vez que estaba en el festival, aunque ya era una mujer un poco, no era una niña, era una cantante ya consolidada. Pero en este caso estamos hablando de Los Surfs, un grupo de seis personas, seis hermanos concretamente. Los hermanos, ¿cómo se llamaban? Era un apellido así un poco raro. No sé si es Ribaraona o Rabaraona. Procedentes de la isla de Madagascar, concretamente de su capital, de Tananarive, o Antananarivo, que se dice ahora. Antiguamente se decía Tananarive, luego las reglas lingüísticas han cambiado, y ahora se dice Antananarivo, que en su momento fue colonia francesa. Entonces son francófonos, este conjunto músico-vocal. Eran dos chicas, dos hermanas, y los cuatro hermanos. Rabaraona era el apellido, efectivamente. Eran chicos jóvenes, habían nacido en el 42 algunos de ellos, otros en el 41, una de ellas, de las chicas, era nacida en el 46, otra en el 45, en fin, esas edades todavía tempranas cuando se presentaron en San Remo, con 20, 21, 22 años. Cantaban en francés, originalmente todos sus discos se grababan en francés habitualmente. Ya venían con una cierta fama de Francia porque estaban radicados en París, y se presentaron en San Remo con canciones en italiano, evidentemente. Entonces estuvieron, no sé si fueron dos o tres años que se presentaron en San Remo. Esta vez era la primera que aparecían. Y estuvieron muy bien. Cantaron una canción que se titula Si Vedrà, que es la que vamos a oír ahora. O sea, que quiere decir Se Verá. Y que lo hicieron muy, muy bien. Cayeron muy simpáticos. Eran de la etnia malgache. muy bajitos de estatura. Yo no sé, era una etnia, estilo llamado pigmeo, podríamos decir. No lo sé muy bien con certeza, el tema antropológico no lo domino mucho. Pero eran bajísimos, había que poner los micros a la altura de niños, ¿no? A la estatura de niños. Pues no sé, medirían unos 50 o 55, una cosa así. O escasamente.
Con tacones,
sí, sí.
Seguramente.
Sí, hacía un efecto raro ahí en el escenario del casino de San Remo, en la sala de los bailes o de las fiestas. Pues allí se presentaron. Y gustaron muchísimo. Fueron muy ovacionados y, de hecho, volvieron a cantar el año siguiente y no sé si algunos años más. Pues vamos ya con los Surf y con esa canción muy bonita y muy bien interpretada llamada Si Vedrà.
Si Vedrà se lontano da me potrai incontrar quell'amor che da me non vuoi. Si vedrà se c'è al mondo chi può come me amarti così. Si vedrà,
si vedrà,
se potrà rinunciare a me.
A me.
Io so già che dovrai ritornare ancora. Resto sola. Aspettando te, trovare l'amor non è facile, e con me avevi già l'amor, ma ora non puoi, tu comprendere, tu
Los Surf, pequeños de estatura pero grandes en talento, sobre todo a la hora de hacer armonías vocales. Un grupo que estaba pues muy directamente influenciado por las agrupaciones norteamericanas de doo wop y de música de gospel y de todos estos.
Sí, parece que
grupos,
ellos,
¿no?,
se inspiraron fundamentalmente en los Platters.
Claro.
Copiaron,
sí,
los Platters,
sí,
que es un gran grupo americano.
Sí, y entonces.
Y lo hacían bien, ¿eh? Estos.
Sí, sí, muy bien, muy bien. Simpáticos, su presencia, pues, bueno, como tú decías antes, pues fue una sorpresa, ¿no?
A ver, sí,
unos,
sí, sí.
Unos personajes ahí que parecían niños vestidos, vestidos de adultos, pues sorprendía y, bueno, pues casi se metieron al público en el bolsillo.
Sí, yo creo que sí.
Realmente, en fin, desde Madagascar, fíjate. Tuvieron bastantes éxitos en aquellos años, creo que duraron hasta el 71, por ahí, 72.
Luego siguieron con otras formaciones,
sí, sí,
uno de los hermanos siguió con el grupo.
La formación original
hasta el
71. Y,
sí,
bueno, bueno, tuvieron mucho éxito aquellas versiones que hicieron de clásicos norteamericanos como el Be My Baby de las Ronettes.
Eso, y, yo creo que vendió más que lo de las Ronettes.
Pues no lo sé, pero sí, la cantaron en francés y en castellano,
sí,
también, las dos.
Exactamente.
Tú serás mi baby.
Sí, señor.
Bueno.
No, en televisión española aparecieron en muchas ocasiones, gustaron mucho.
Sí.
Los surfs, sí, señor. Bueno, pues vamos a seguir con el festival del año 65 en el que estamos. Ya vemos que hay canciones muy bonitas, buen ambiente, el público disfrutando y muchos artistas internacionales. Hubo un problema con la casa RCA, poderosa casa RCA, que por una diferencia de criterio con la organización del festival, que no le dejaban presentar a sus cantantes poniéndolos sus nombres en unos sobres cerrados y que luego se abriesen así al albur y tal. No sé cómo era la cosa, de tal manera que la RCA se enfadó mucho con el festival y retiró a todos sus cantantes del mismo. Entonces, pues concretamente, pues desaparecieron del festival de la noche a la mañana, pues nada menos que Gino Paoli, uno de los grandes cantantes italianos, que se decía que era uno de los favoritos para ese año porque tenía una canción preciosa preparada, composición propia además. Luego se retiró también Polanca, que había estado el año anterior, otro de los mitos norteamericanos. El famoso cantante francés Alain Barrière, también era de la RCA y también se tuvo que retirar. Neil Sedaka, otro gran cantante baladista norteamericano. Y la cantante francesa Dalida, nada menos. La famosa Dalida también se tuvo que retirar por decreto de su propia empresa RCA. O sea que fíjate, ahí quedó un pequeño hueco que se hizo en el festival y nos quedamos sin saber qué hubiese pasado con esos artistas, ¿no?
Bueno, a pesar de ello, el festival de ese año, del 65, pues ha pasado a la historia como uno de los mejores.
Uno de los mejores.
De la larga trayectoria de dicho festival. O sea que, fíjate lo que hubiera sido si hubieran estado esos artistas de la RCA.
Pues qué sé yo. Pues
hubiera sido
yo.
Ya, vamos, la repera, ¿no?
Bueno, pues ahora viene también la repera. Digo re porque es repetido. Viene Gigliola Cinquetti. Una vez más, la ganadora brillante del año anterior, con sus 16 añitos, ahora llega al festival con un año más, lógicamente, con 17 añitos. Y también brillantemente se dio su presencia en el festival. El año anterior había ganado también el Festival de Eurovisión, así lo anunció el bueno de Mike Bongiorno. Dijo, bueno, aquí nuestra señorita, una gran estrella ya, que ha ganado el Festival Eurovisivo a otras grandes naciones de la música. Tal. Bueno, hizo una presentación así muy bien, con el tópico, es decir, ahora ya tiene edad. Que tampoco es para tanto, porque todavía tenía 17, o sea que tampoco tenía mucha edad. Pero en fin,
yo no sé
era una forma
la mayoría
chiste,
de edad
fácil.
En Italia en aquellos años no sé en dónde estaría.
Sería 18, por lo menos.
O igual más.
O igual más.
Claro, estamos hablando del año 65.
Bueno, pues la canción que interpretó antes no hemos dicho que la canción de Petula Clark la interpretaba también Betty Curtis, una de las grandes vocalistas italianas de esa época, ¿no? Jóvenes además. La de los surf, no me acuerdo quién la cantaba. Un cantante poco desconocido para nosotros.
Yo no le conozco. Vittorio Insaina.
Insaina, no me suena nada. Bueno, la canción de Gigliola Cinquetti es Ho bisogno di vederti. O sea, tengo necesidad de verte. Tengo deseos de verte. Que no sé si era de Pallavicini también, ¿no?
No, de Ciampi, los hermanos.
De Ciampi, no, de Pallavicini era la de. La que acabamos de pasar.
La primera que hemos escuchado.
La de Petula Clark.
Sí.
Y la de los surf también, no me acuerdo de quién era. Bueno, ya los vamos repitiendo mucho, los nombres de Pallavicini.
Pues Gentile y Lentini.
Que hombre, esos dos exfutbolistas.
Esos me suena.
Son antiguos futbolistas.
Uno en la Roma y otro en el Torino, ¿no?
Sí, 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 sí.
Claro. Gentile y Lentini.
Sí. Bueno, pues vamos a escuchar esta bellísima canción también y con una interpretación. Para mí, magnífica. No sé, Gigliola Cinquetti sorprendió el año anterior, pero en este año también estaba fantástica, de voz y de estilo, todo con su candidez ante el micro, como siempre, porque todavía pues, era una niña, evidentemente. Y al público también se lo llevó en el bolsillo, claro. Ho bisogno di vederti, Gigliola Cinquetti.
Diretta dal maestro Franco Monaldi. Ho bisogno di vederti di Ramsete Ciampi. Canta Gigliola Cinquetti.
Ho bisogno di vederti, di restare insieme a te, di abbracciarti e di sentire le tue mani fra le mie mani. di averti sempre vicino a me.
Bueno, llegó la Cinquetti, aunque ya no era una desconocida, porque ya había ganado el año anterior, pues todavía era una mocita, como dice, ¿no? 17 años, sí. Nada más. Y ya defendió de esta forma que acabamos de escuchar esta canción, Tengo necesidad de verte, era un poco el título traducido. Típica canción festivalera, sí, con esos crescendos de la orquesta que al final ya parece que van a explotar en cualquier momento.
Sí, cuando parece que el cantante ya no puede llegar más arriba, ¿no? Porque ya le va subiendo claro. Y ya...
Bueno, todas esas cosas están muy ensayadas.
Hombre,
y,
claro.
Y bueno, pues eso está todo calculado. Aparte que los maestros que dirigían la orquesta del festival, la mayoría eran tíos muy cualificados, sí. O sea, ya había nombres que luego han sido muy famosos.
Sí. Bueno, sí, en algún libro por ahí
no
he leído
cosa.
Libros ya un poco especializados que van afinando a las notas. Dice que Giulia Cinquetti terminó en do. Terminó en do, que no era lo que estaba previsto, no sé cómo, tal.
Pero
ahí lo explica, que yo no lo he entendido muy bien.
¿Sostenido o do, así, sin
no
más?
No sé.
No, es que si es sostenido, cuidado.
Es que, claro, la Giulia Cinquetti aparentaba fragilidad en su aspecto.
Muy frágil.
Quiero decir, en su... Bueno, era alta, pero era pues una chica fina, delgadita, tal, y como pues muy apocada y tal, pero luego la voz era casi de contralto, que no parecía que podía cantar de esa forma, parecía que tenía que ser más chillona la voz, ¿no? Más y tal.
Digamos
no,
que no. Despistaba un poco,
sí.
Su aspecto
sí.
Era
sí,
de
sí.
Muy juvenil, pero
sí.
Su voz ya era muy madura.
Sí.
Y bueno, tanto es así. Bueno, al año siguiente ganó, de nuevo,
sí,
en 66, con Domenico Modugno.
Ya llegaremos.
Seguramente.
Sí. Seguramente el próximo día.
Claro.
Bueno, ahora ya vamos a cerrar el espacio de hoy dedicado al Festival de San Remo, esta primera parte de nuestro programa, con un artista que, bueno...
De las de no te menees.
Sí, saquen los reclinatorios, pónganse de rodillas si quieren algunos, los más creyentes y tal, porque viene aquí nada menos que Dusty Springfield. Uno de nuestros mitos, de nuestros ídolos femeninos. Es una cantante británica de soul, blues, jazz, lo que quieras. O sea, algo espectacular. Mira, desgraciadamente murió muy joven. Con 60 y... ¿cuántos años? 60 y pocos, de cáncer.
Sí, no sé si llegaba a esa edad siquiera.
Lo tengo por ahí apuntado.
Una pena.
Luego lo diremos. Sí,
una
mujer fantástica.
Pérdida para el mundo de la canción.
Ha cantado en grupos, ha cantado ella en solitario, con su hermano Tom Springfield, tenían su propio grupo en su momento.
Sí,
una cantante fenomenal. Muy buena. Estuvo en San Remo solo este año. El 64 también había estado.
Sí, creo que sí.
Cuando la de... Era de Io che non vivo, no tuvo mucha suerte con las canciones que le tocaron. En este año tampoco quedó sus dos canciones.
Pero la de Io che vivo no la cantó ella.
No la cantó ella. Pero es que luego le gustó.
Adquirió los derechos para cantarla en inglés.
Porque las que había cantado ella no hicieron tampoco gran cosa. Claro. Y en esta ocasión tampoco, pero no estaban mal las dos canciones que defendió, pero no pasaron a la final. Así que vamos con una de ellas, que se titulaba Tu che ne sai. Así en pregunta, ¿tú qué nes ahí? O sea, ¿tú qué sabes de esto? Supongo que se refiere al amor, ¿no? Claro, lógicamente. Dusty Springfield.
¿Tú qué nes ahí? Mi fai morir di dolor. del mio amor. A chi darò le mie lacrime, a chi darò le mie lacrime, chi le vorrà le mie lacrime, chi le vorrà, ma chi le vorrà, ma chi le vorrà. A chi darò le mie lacrime,
amigos, comienza aquí la segunda parte de la alfombra mágica de hoy, edición 352. Terminábamos la primera parte con Dusty Springfield. Nos ha dejado, la verdad es que, el listón altísimo. No sé si vamos a ser capaces de superarlo o no vamos a tener que ir a la repesca, porque yo creo que no lo vamos a superar. Como mínimo, igualar. Vamos a ver. Estamos con los pioneros del blues en Inglaterra. Capítulo ya ni se sabe, he perdido la cuenta, creo que séptimo, si no recuerdo mal, o octavo, no lo sé. Posiblemente el último. Han sido, pues, ha sido una larga trayectoria, un largo repaso que hemos hecho, y se nos ha quedado más de las tres cuartas partes en el tintero, por desgracia. Un repaso a lo que fue los inicios del blues en Inglaterra a principios de los años 60, escuchando a algunos de los intérpretes que creemos más representativos de ese género. Y hoy vamos a dedicarle este espacio a uno que tiene por derecho propio el título de pionero, porque este sí que fue pionero del blues en su país, en Inglaterra. Me estoy refiriendo a Long John Baldry, un artista que ya pasó por la alfombra mágica hace ya unos años, que le dedicamos dos o tres capítulos también, pero no podíamos finalizar este repaso al blues británico sin hacer mención y escuchar algunas canciones de las que grabó Long John Baldry en aquellos años 60. Él había nacido en el 41, empezó también muy joven, como la mayoría de sus colegas, comenzando en la iglesia, como casi todo el mundo, cantando gospel, y ya pues con 13, 14 años pues ya aprendió a tocar la guitarra y ya se lanzó a las calles para hacer lo que más le gustaba, que era cantar y tocar y bueno, sobre todo música negra, norteamericana. Digamos que él, fíjate, comenzó cuando era un crío todavía, siendo telonero de Ramblin' Jack Elliot, que estaba de gira por Inglaterra, y bueno, pues este hombre, no sé si le llevaría la guitarra así, para, así como de apoyo y tal, ¿no? Pero sí, actuó con Ramblin' Jack Elliot. Bueno, pero digamos que su primer grupo serio fue el grupo de Alexis Corner, los Alexis Corner Blues Incorporated, a los que se incorporated, nunca mejor dicho, en el año 61. Y al año siguiente ya grabaron lo que se considera como el álbum fundacional del blues en Inglaterra. Fue, digamos, el comienzo de todo. Fue este disco que se tituló Rhythm and Blues at the Marquee. Aunque no estaba grabado en el Marquee, estaba grabado en los estudios de la década. Pero bueno, le pusieron ese título para hacerlo como más atractivo. Bueno, pues ahí estaba Long John Baldry como cantante solista, y hemos elegido de ese álbum una canción que es una versión, lógicamente, de un viejo tema de Leroy Carr. Es el How Long Blues, el blues, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? How long? Blues. Estos son Lon John Baldry como cantante principal de la Alexis Corner Blues Incorporated. How long blues, o sea que bueno el blues qué grande, ¿no?
¿Cuánto tiempo
de blues?
Sí, ¿cuánto tiempo hace que se marchó?
Que nos gusta el blues.
El tren en el que iba mi novia. Así decía el primer párrafo de la canción.
Pobre hombre.
Como siempre,
una canción de desamor.
Recurrente en el blues, bueno, y en tantos otros estilos, ¿no? Sí. El desamor, el que te abandona y tu chica y te deja.
Y también es muy recurrente que se vaya en tren. En esas épocas.
Es una canción que se grabó por primera vez en 1928.
Claro, pues
por el pianista Leroy Carr.
Época dorada del ferrocarril, por lo menos en Estados Unidos.
Fíjate, el tren es algo indisolublemente unido al blues.
Sí.
Siempre.
Sí, ¿eh? Sí.
Claro, porque iban los vagabundos, los hobos.
Subidos arriba en el techo de los vagones, o en el interior de los vagones. Sí. Para
ir tocando.
Viajando sin pagar, evidentemente.
Sus guitarras y sus armónicas y su tal.
¿Cómo iban a pagar si encima cantaban también? Pues esos no tenían por qué pagar.
No, esos tenían que estar subvencionados por la compañía.
Claro,
efectivamente. Bueno, hablando de armónicas, la armónica que se oía era de Cyril Davis. O sea, no es una cosa cualquiera.
Casi nada.
que por aquel entonces estaba integrado en el grupo de Alexis Corner.
Por cierto, que no sé si has dicho que, o hemos dicho, bueno, cualquiera de ambos, que le llamaban Lon John Baldry porque medía 2'01".
Sí.
Este hombre.
No lo había dicho.
2'01".
No lo había dicho porque estaba esperando a que lo dijeras.
2'01", nada menos. O sea, un tipo verdaderamente alto,
o largo, como podríamos decir.
¿No? Había mucho blues.
Long John, no sé si también por la cosa de la marca de whisky famosa, Long John.
Ya, bueno, no sé.
Porque viene de Long John Silver, la famosa novela de la Isla del Tesoro.
Bueno, tal, ¿no?
Long John.
Luego, en su edad más adulta, sí tuvo problemas de alcoholismo también. Claro. Entonces, no sé si algo...
Claro, llamándose Long John...
Yo más bien creo que era por su estatura. O sea, destacaba muy por encima de los demás compañeros.
2.01, hombre, esos tiempos, principios de los 60, no te digo yo.
2 metros de blues.
En el metro de Londres, si es que andaba por allí, tendría que ir un poco agachado.
Afortunadamente, pues se dedicó a la canción y no al baloncesto.
Sí.
Porque ganamos un gran intérprete de blues.
Sí, salimos ganando con
eso. No sé cómo hubiera sido como jugador de baloncesto. Bueno, hoy con 2-0-1
no,
ya
hoy no,
es pequeño.
Pero en los 60
entonces,
sí, ¿eh?
Sí, podía ser pívot incluso.
Hombre.
Sí, sí.
O el que cambia las cestas.
Ya.
Bueno.
Bueno, pues nada. Avanzando un poco en el tiempo, después de dejar al grupo de Alexis Corner, se enroló con el de Cyril Davis, precisamente, porque Cyril Davis, pues, en un momento determinado se enfadó con Alexis Corner y dijo, va, pues ahora me marcho y monto otra banda. Concretamente la Cyril Davis Rhythm and Blues All Stars. Estos, a la hora de poner nombres a las bandas, no se andaban con chiquitas, ¿eh? O sea, eran rimbombantes hasta decir basta. Los All Stars de Rhythm and Blues, tú, casi nada. Pues también estuvo Long John Baldry con ellos, pues prácticamente un año entero, y fueron la banda residente en el famoso Club Marquee, que tú conoces bien, por cierto.
Sí,
ahí en el Soho londinense.
Afortunadamente podemos decir que hemos conocido el Marquee, un lugar también icónico en la música rock o pop o incluso punk en determinadas épocas del gran Londres, o sea, del Swinging London. Cuando decía el Swinging London, la época en que estuvo más de moda Londres y su música, pues sí, hemos conocido ese local. No sé si existe todavía.
Yo creo que ya no está en ese sitio. Está
la marca sí,
la
pero
marca
en otro
sí,
sitio.
Pero yo creo que ya no está en la calle, vamos, ahí en el Soho.
El Soho.
Creo, sí. Creo, no me hagas mucho caso.
No sé.
Bueno, pues entonces con la banda de Cyril Davis le vamos a escuchar en una aparición que tuvieron en un programa de televisión de una emisora independiente británica, la ABC, un programa que se titulaba Hula Baloo, en el cual aparecían artistas. Era un programa fundamentalmente dedicado al folk y al blues. Y se emitía todos los sábados, duraba una hora, y aparecían ahí artistas de todo tipo, siempre más o menos de esos géneros, ¿no? De folk y de blues. Y ahí estaban, pues, Cyril Davis con sus All Stars y tal, y con ellos, pues, lógicamente, Long John Baldry. Vamos a escucharla en un tema gospel, un tema de largo título que se titula Aleluya, All My Blues Have Gone. O sea, aleluya, todas mis penas, todas mis tristezas, todas mis desgracias se han ido, se han marchado. Fíjate. Aquí está, acompañado además por un grupo de chicas de color, las Velvetes, que eran tres chicas sudafricanas, precisamente, que se habían afincado en Inglaterra, más o menos habían escapado de Sudáfrica, enroladas en una comedia musical sobre King Kong, el gorila, que estuvieron de gira por Inglaterra y ya decidieron quedarse allí en Inglaterra. Porque, claro, en Sudáfrica era la época de la apartheid y todo eso, y no era cuestión de volver. Y allí se quedaron las Velvetes y acompañaron muy bien, por cierto, a Long John Baldry y Cyril Davis en este Aleluya, All My Blues Have Gone.
The natural progression from there, which is rhythm and blues, sung by Long John Baldry, a sort of cross between General de Gaulle and Ray Charles. And they're going to sing a number called Hallelujah, All My Blues Have Gone.
Make you jump, shout.
Hallelujah, 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 all my blues have gone.
pues todas mis penas se han ido, tranquilamente.
Estaban contentos,
sobre todo gracias a la música, ¿no?
Porque, parecía claro, que estaban
cantando de esa manera tan animosa, pues claro que se van las penas.
Jubilosos. No me extraña que repitieran constantemente lo de aleluya, 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 porque aleluya, si sí. Se han ido todas tus desgracias, pues bueno, sí, es fenomenal.
El grupito de Cyril Davis,
hombre,
Rhythm and Blues y All Stars, ese, o sea, las grandes estrellas del Rhythm
and Blues. En ese programa de televisión que al principio hemos escuchado la presentación del conductor del show, que era Rory McEwen. No confundir con el ciclista del mismo nombre, Rory McEwen. Este era un cantante y pintor famoso, creo que era escocés, y ha sido el que ha introducido a Long John Baldry con sus chicas, con las Velvetes, ahí sí, sí, pintando, ¿no? Muy bien,
muy bonita canción. O sea, bueno, como están los gospel, pues muy brillante y animosa y de todo, y con esos coros además, pues espectacular hasta decir basta.
Sí. No me extraña que no quisieran volver a su país, a Sudáfrica, a las chicas. Que digo, sí,
bueno, Sudáfrica también se canta bien, pero claro, los problemas que había entonces...
Sí, estamos hablando del año 63, que es cuando se produjo la grabación de este programa de televisión. Sí, sí. 63, Sudáfrica...
Tenía un ambientillo bastante crudo, sobre todo para la gente de color.
Sí.
Bueno, vamos a decir.
Bueno, pues era Long John Baldry con la Cyril Davis All Stars. Cuando abandonó, la verdad es que Long John Baldry no duraba demasiado tiempo en cada grupo, ¿no? Él tenía otras aspiraciones, decía,
¿no? Un hombre inquieto.
Eso de estar a las órdenes de otro personaje, porque claro, aquí Cyril Davis pues ejercía una especie de dictadura y tal, ¿no? Pero claro, Cyril Davis desgraciadamente murió muy pronto, al año siguiente, en el 64, y entonces Long John Baldry cogió el testigo. Se hizo el jefe del grupo y le cambió el nombre. Le puso de Hoochie Coochie Men, en homenaje a la famosa canción del mismo título, ¿no? que popularizó tanto Muddy Waters, ¿no? Hoochie Coochie Men. Y bueno, pues con ellos, con una playa de nombres que luego serían famosos, porque Long John Baldry dio la oportunidad a gente tan importante como a Jimmy Page, nada menos. También estuvo con Nicky Hopkins y, bueno, otros que luego se han hecho bastante más famosos, bueno, y no digamos nada, con su íntimo amigo Rod Stewart, al que descubrió cantando en una estación de tren en Twickenham. ¿Qué te parece? Rod Stewart estaba ahí, era un aprendiz, cantante callejero, y Long John Baldry fue el que le reclutó para su banda, para los Hoochie Coochie Men. Vamos a escucharles en una canción, es otra versión también, de un tema de Big Joe Turner y Pete Johnson, que es el famoso Rolling Pete, y esta es la versión que hizo Long John Baldry con sus Hoochie Coochie Men. Thank you.
baby, bye bye.
El nuevo grupo de Long John Baldry, tras la muerte de Cyril Davis, pues cambiaron un poco la razón social, se convirtieron en Long John Baldry y los Hoochie Coochie Men, o sea, los hombres del Hoochie Coochie. Mm. Y ahí con Rod Stewart y tal, también de vocalista, bueno, entre Long John Baldry y él y tal, ¿no? O sea que, bueno, pues un nuevo giro en la historia personal de Long John Baldry y de sus colegas.
Bueno,
pero muy bien.
Y luego cambiaron el nombre otra vez.
Casi no se notaba que hubiese cambios ahí. Decías, pues el grupo sigue sonando igual de bien cuando estaba Cyril Davis.
La calidad está garantizada. Porque Long John Baldry sabía reunirse de muy buenos músicos. Ahora que mencionabas a Rod Stewart, pues junto con él, con Julie Driscoll y Brian Auger, formó otra banda titulada Steam Packet. Una especie de supergrupo que la verdad es que no grabó prácticamente nada. Las únicas grabaciones que existen son de muy mala calidad. Se editaron algunos discos, pero grabaciones en directo que pues no se oye demasiado bien. Aunque como testimonio está bien, ¿no? Porque Steam Packet, fíjate qué nombres, ¿no? Había allí dentro. Pero yo creo que con los Hoochie Coochie Men, por lo menos en esa primera parte de la vida de Long John Baldry, yo creo que hizo lo mejor de esos años, ¿no? Estamos hablando del 64, 60 y parte del 65, y luego seguiría con otros muchos más grupos, o sea que, en fin, pero bueno, eso ya sería tema para otro programa. Vamos a concluir ya esta segunda parte, si no nos dicen lo contrario. Nos quedan 7 minutos. Pues hay que buscar una canción que dure 7 minutos, por lo menos. O nos ponemos a cantar aquí, si hace falta. No, vamos a escuchar un tema también de Long John Baldry con los Hoochie Coochie Men, pero en este caso acompañada por Ottilie Patterson, nada menos. ¿Os acordáis de Ottilie Patterson, no? La primera mujer que cantó blues en Inglaterra. Ya la escuchamos aquí hace unos meses. Cuando formaba parte de la orquesta de Chris Barber, de su marido por aquel entonces. Ottilie Patterson en esta ocasión le acompaña a Long John Baldry, y también aparece Rod Stewart ahí haciendo unos coros, pero bueno, no se nota mucho ahí. Los que se lucen principalmente son el propio John Baldry y Ottilie Patterson. La canción pues es otro tema conocidísimo, es el Got My Mojo Working. Got My Mojo Working, que es un tema compuesto por Preston Foster y que también lo hizo mundialmente conocido Muddy Waters. Pues nada, yo creo que puede ser buen momento ya dejarnos con el mojo trabajando, el mojo que es especie de amuleto que utilizan en algunas tribus del sur, bueno, tribus, por decirlo de alguna forma, algunas comunidades indígenas del sur de Estados Unidos. Aunque algunos le han querido ver ahí una simbología sexual en esto del mojo working y tal, pero bueno, eso ya lo dejamos para los estudiosos. Nosotros por nuestra parte, Alberto, la torre en Asteburu Arte, ¿no?
Bye.
Contamos contigo y contamos con todos vosotros. Beneta Coplaser Risanda, Tagogona Sachu, la torre en Zapatuan, Emenche y San Engarela, Alfombra Magikoaren, Monaldi, Barri Batean. Ordurarte aste ederra pasa.
Aio.
I got mixed up between the mojo and the hoochie coochie and the voodoo. Here we go now. Gypsy woman, she giving me advice.
but it just don't.
Whoa, yes it will.
Whoa.